Saludos para quienes nos acompañan hoy martes en esta nueva edición de la tertulia electoral. Jaime Jaffé, buen día.
Muy buenos días.
Adolfo Garcés, Fito, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien.
Daniel Chajetti, ¿cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Te toca en esta semana te toca en esta.
Sí, me estoy moviendo.
Y recibimos como invitada a Rosario Queirolo, que ha tenido la amabilidad de animarse. ¿Cómo te va, Rosario?
Muy bien.
Rosario Queirolo tiene 36 años, es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica, licenciada en Sociología de la Universidad de la República, doctorada en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, en el 2006, docente investigadora en la Universidad de Montevideo y además docente en la Facultad de Economía y en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. La conocen ustedes, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Hace tiempo.
De todos nosotros, obviamente, la que más estudia.
Eso para piropear nomás.
Bueno, vamos a ver cómo te tratan.
Ahí va.
No. El Frente Amplio presentó oficialmente ayer el programa de gobierno que guiará el trabajo de quien sea su candidato a presidente de la República. El programa es el fruto de los acuerdos que en realidad se alcanzaron en el quinto Congreso Extraordinario del Frente Amplio, aquel que se celebró en diciembre del año pasado. Recuerdo, sí, que una de las dificultades que teníamos los periodistas en aquel momento era poder informar cuáles eran los elementos constitutivos del programa, porque estaba todo muy disperso, había casi que versiones orales sobre lo que contenía. Bueno, en ese momento se nos contestaba que se iba a dedicar un lapso considerable al afinado, a la redacción de la introducción. Bueno, el trabajo quedó ahora pronto y acaba de conocerse.
6 meses, un afinado largo, ¿eh?
¿Qué sensaciones tienen ustedes? ¿Han podido leerlo?
Sí.
¿Ya le hincaron el diente?
¿Cómo no? Sí.
80 páginas para una noche de lunes, ¿qué mejor podíamos esperar para preparar la tertulia?
No hay lectura más amena, más edificante.
En espectador.com ya está el texto completo, digo, para los oyentes que quieran consultarlo. Bueno, ¿quién empieza?
Se va a saturar el servidor.
Bueno, arranco. No, a mí, claro, yo lo leí porque, primero porque todo el tema programático en los partidos siempre me interesó, me interesa mucho. Porque me interesan las ideas de los políticos, me interesan lo que piensan. Entre otras cosas, me interesan los programas de los partidos porque creo que son un buen predictor de lo que después terminan haciendo. En Uruguay, por lo menos hace 40 años, que los partidos se esfuerzan por tener programas. Yo diría las fracciones primero y después los partidos se esfuerzan por tener programas. El primer programa cuidadosamente elaborado que yo logré en algún momento detectar fue el de la lista 99 en el 66, que se hizo un enorme esfuerzo, ¿no? En aquella época, Michelini convocó a Faropa, que era el director del Instituto de Economía, para que elaborara el programa de su lista. Y de ahí para adelante, sistemáticamente, los partidos hacen un esfuerzo por tener buenos programas. Y los programas son buenos predictores de lo que hacen después los partidos en el gobierno, porque en general los partidos políticos son bastante respetuosos de ese contrato.
Aclaremos, de todos modos, que esto es el programa de gobierno y que después va a venir un plan de gobierno que le corresponderá, digamos, terminar.
Es correcto.
Al candidato presidencial que resulte electo ahora el 28 de junio, ¿no?
Y en el caso de los partidos tradicionales, lo que viene después de las primarias habitualmente es una negociación entre las fracciones, ¿no? La que ganó negocia con la que perdió y hacen un programa único. Pero en todos los casos uno puede saber mucho habitualmente de lo que va a pasar en el futuro estudiando los programas, por eso me interesan.
La peculiaridad que tiene este programa es que y no es de este en particular, sino de los programas del Frente Amplio, es el único que es elaborado por el Congreso Partidario, ¿no? Uh-huh. A diferencia de los programas de los partidos tradicionales, que en general son el fruto de dos cosas: de la elaboración de equipos técnicos convocados por los dirigentes de los partidos, y después de la negociación entre a nivel de directrices entre las fracciones, ¿no? Ese es un programa, el del Frente Amplio, que siempre ha surgido después de un larguísimo proceso de negociaciones que se elaboran en el entorno de la preparación de los congresos. En este caso, incluso después del congreso, uh-huh, creo que es la primera que yo recuerde es la primera vez que esto sucede, digamos que el programa se termina de definir porque no pueden afinarlo en el propio Congreso. Y esto se nota mucho, ¿no? Yo una cosa que anotaba ayer de tarde, ya empezando a hacer la primera prelectura del documento, era cómo se nota el surcido, ¿no? Uh-huh. Es cuando los oyentes accedan a aquellos que quieran y que puedan acceder al documento, en muchos párrafos se nota la afirmación contundente seguida del pero que matiza, y ahí se ve la negociación entre fracciones, ¿no? Por ejemplo, donde se puede ver la prioridad, la importancia, el reconocimiento de la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica, coma, siempre y cuando no se olvide que la prioridad son los programas sociales. Ese tipo de cosas recorre este documento por todos lados.
Sí, dale, Rosario, porque si no aprovechas esta, no te escucho nunca.
Un poco siguiendo la línea de Jaime, que otra de las cosas que se ve es como una mezcla entre lo específico y lo muy genérico, ¿sí? Y cuando uno lo va leyendo, tal vez esperaría siempre una estructura parecida de, bueno, partimos, o tal vez quienes a veces nos gusta ordenar las cosas sistemáticamente, bueno, partimos de lo general, vamos a lo concreto, y estas son las propuestas, y vemos por un lado algunas cosas muy genéricas que uno puede decir, bueno, pero esto después en el plan de gobierno puede ser A, B, C o D, o sea, puede dar una gama de opciones de políticas de gobierno muy distintos, y en otras, no, otras cosas muy concretas, como por ejemplo decir, bueno, existirá un frigorífico del mar o un frigorífico de la carne, es decir, hay cosas, ideas, propuestas muy específicas, pero otras muy generales en donde ahí uno puede decir, bueno, en realidad, dependiendo de quién sea el candidato electo, va a darse una situación u otra, si tampoco es, si bien comparto lo que decía Adolfo, en general los partidos siguen a los programas, también después sabemos que del programa, en este caso el plan de gobierno que construirá quien sea electo candidato, a después lo que se logre hacer, bueno, ya son cosas distintas.
Ahora, ¿ustedes coinciden en que una de las señales más notables de este programa es el papel que se le asigna al Estado?
Sí.
Se lo pregunto porque en eso han puesto el énfasis, por ejemplo, tanto La República como El País, cuando en estos días han publicado síntesis por anticipado.
Sí, yo creo que es un programa más a la izquierda que el del 2004, ¿no? Básicamente porque...
Por ejemplo, La República decía ayer, el Frente Amplio quiere un Estado más protagonista en el segundo gobierno. El País decía, Estado interventor y garante en control de precios e inversiones.
Exactamente, yo creo que es un programa bastante más de izquierda porque introduce nuevos temas donde en el 2004, bueno, no existía la idea de revertir un montón de políticas que durante años fueron aplicadas en este país, pero este sí, ¿no? Comienza a meterse en algunos temas que a mi juicio son muy delicados y que le puede costar caro en una carrera electoral. Ya estoy previendo eso, ¿no? Hay temas muy delicados. Este programa abre la puerta a una reforma estructural del sistema de seguridad social, en el sentido de estatización. Cuando el Partido Comunista dice no a las AFAPs y desde Tiendas de Astori se le critican, en realidad yo diría que los dos están adentro del programa, ¿no? Uh-huh. Y así hay toda una gama de temas, ¿no? Cuando se habla, bueno, de volver a ILPE, ¿no? Es decir, en este país se cerró ILPE porque ILPE era deficitaria.
ILPE,
en
el año para, 80, para los más jóvenes, era una sigla de esas tantas que hemos acumulado en la historia uruguaya, que quería decir Industrias Loberas y Pesqueras del Estado.
Exactamente. ¿Eh? Bueno, ahora volvemos con esto. Yo no digo que la medida sea equivocada, simplemente estoy señalando que, bueno, acá hay un proceso por el cual se pretende que el Estado juegue un papel mucho más importante. Y podría enumerar otros temas, ¿no? Lo del frigorífico nacional, que en realidad el frigorífico nacional no está planteado como un planteo, no es una directiva, sino que se plantea estudiar la posibilidad,
el desarrollo de un frigorífico nacional estatal que tendrá como destino de lo producido el mercado interno.
Creo que es de las medidas que debe tener un menor consenso y por eso fue redactado de esa manera, porque también es cierto, yo creo que hay tres tipos de cosas en ese programa. Algunas que son simplemente expresiones que ellos mismos saben que no las van a aplicar nunca. La segunda
que son generales, como decía Rosario, que son de libre interpretación, y según quien gane se van a hacer, y las terceras son las muy específicas y son las que a mí me impresionaron, ¿no? Vuelvo a repetir, el tema de un frigorífico del mar, de un ente del mar, el tema de la reforma de la seguridad social, el tema de convocar a una convención nacional constituyente en el primer año para reformar la constitución. Yo creo que son cosas bastante fuertes, ¿no? Que están muy lejos de algo general.
Jaime.
No, un apunte nada más. Yo coincido con el diagnóstico que hace Daniel en el sentido de reconocer que este programa, comparado con el del Congreso de Héctor Rodríguez de diciembre de 2003, que fue es el equivalente en términos de cercanía con la elección y de papel que juega el Congreso con respecto al proceso electoral, está más a la izquierda, ¿no? Yo me quiero hacer un apunte. Me acordaba mientras él hablaba del papel que jugó Tabaré Vázquez en aquel congreso de diciembre de 2003, frenando, moderando algunas iniciativas que él consideraba que perjudicaban la chance del Frente Amplio de ganar la elección, y siempre jugando en el sentido de limar, digamos, lo que podían considerarse como radicalismos de izquierda. El caso más sonado fue el de la derogación de la ley de caducidad, que Fernández Huidobro, digamos, ahí fue clave en frenar una propuesta de Hugo Cores, el secretario general de PP, ahora ya fallecido. En este programa, por ejemplo, dice claramente que se promoverá la iniciativa de que el pueblo se pronuncie acerca de la derogación de la ley de caducidad, entre otros puntos, lo de la SAFAP. La frase es formidable porque no dice eliminar la SAFAP, dice eliminar el lucro en la administración de los fondos previsionales, o sea, que no haya comisión de administración, que no haya empresas privadas que se encarguen de, porque ninguna
a
empresa
de
privada,
una reforma estructural de la seguridad social.
Entonces, es
dice textualmente, se van a profundizar los cambios iniciados en el sistema de seguridad social apuntando a la extinción del lucro a través de una reforma estructural del sistema.
Sí, yo estoy de acuerdo, el programa toma riesgos, ¿no? Hay algunas, ustedes yo creo que señalaron los más importantes. El tema de seguridad social tal cual está manejado es un riesgo desde el punto de vista electoral. El tema de la constituyente, desde luego que me parece que es un riesgo desde el punto de vista electoral. Toma riesgos en el sentido de reafirmación de la tradición frenteamplista. Yo este programa lo leo en primer lugar como eso. Cuando lo recorro, lo que veo es, bueno, esta es la tradición del Frente Amplio. Es decir, mucho Estado. Un gran énfasis en el Uruguay productivo y en las políticas sectoriales. Hay una muy contundente defensa de la necesidad de elegir ganadores. Hubo todo un debate durante este gobierno acerca de si los gobiernos deben y pueden elegir ganadores desde el punto de vista de la promoción de actividades productivas, etcétera. Bueno, acá se dice claramente. Es también un programa de reafirmación de la tradición frenteamplista en cuanto al tema del comercio exterior. Hay bastante escrito sobre comercio exterior en este programa, en el sentido de mucho más Mercosur, y aunque se autoriza, en nombre de esas negociaciones a las que aludía Jaime, se autorizan los TLC o los tratados bilaterales, ¿no? Se les pone miles de restricciones, ¿no? No a los TLC al estilo de los que trató de hacer Estados Unidos con Perú y con, no me acuerdo con quién más,
Colombia.
¿Está? Y no a los TLC si los TLC implican herir el proyecto de Uruguay productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reafirmación de la tradición frente amplista, tomando algunos riesgos. Profundizar la reforma tributaria, y yo rescataría, dentro de las cosas que no cambiaron, y como ciudadano digo, por suerte, el cuidado de la estabilidad macroeconómica. Me parece que hay un énfasis en el programa, en ese sentido, que
también
ya venía
con
el programa con peros.
Porque fíjate cómo tratan el tema de la política cambiaria. Enseguida de la frase donde se habla de la estabilidad macroeconómica, se dice, por ejemplo, un punto que ha sido debate central en este periodo de gobierno, que, por ejemplo, que el tipo de cambios deberá apuntar prioritariamente a la competitividad externa. Que ha sido todo un debate, ¿no? O sea, estabilidad, pero
Está bien definido como el cambio en el cambio. Está muy bien definido así.
Otra de las cosas que me parece que este programa tiene, que capaz que uno podría haber esperado, es decir, se trata de un programa de un segundo gobierno del Frente. Entonces, uno diría, bueno, más profundización, pero lo que vemos no es tanto más profundización. O sea, sí comparto esto de que es un programa más a la izquierda, es un programa que le da un mayor rol al Estado, que pone un Estado muy intervencionista, que no solo regula, sino que se hace cargo de algunos asuntos. Es como un Estado benefactor. Pero me parece que no es un Estado que busque tampoco de alguna manera definir metas concretas, sí, o evaluar resultados en ningún momento, sí. Es como, como que uno dice, bueno, ya pasó un gobierno, capaz que uno podría haber esperado que en este otro programa ver como metas más claras, decir, por ejemplo, de acá a 5 años sí, deberíamos tener tal porcentaje de las tierras improductivas sí, produciendo tal cosa, o que la deserción escolar baje a tal cosa. No hay metas, pero podrían haber sido como parte de, bueno, ya gobernamos 5 años, ciertas cosas, y lo que se ve es como, como un poco, de nuevo, mucha propuesta, pero muy poca exigencia, de alguna manera, muy poco pasar también la responsabilidad a la sociedad en algunas cosas, decir, muy bien, nosotros podemos hacer esto, pero tal cosa.
Por ejemplo, lo que no hay son metas cuantitativas, ¿no? No hay más compromisos del estilo el 4,5% de PBI para educación. Creo que eso es una decisión súper consciente, por lo que yo les he escuchado decir a algunos dirigentes del Frente Amplio, en el sentido de, bueno, no nos atemos las manos, porque cada vez que ponemos un compromiso concreto, después terminamos en unos líos internos fantásticos, ¿no? Porque no siempre esos compromisos se pueden cumplir. Entonces creo que tiene que ver con un, llamémosle así, aprendizaje. Alguien dirá, es un aprendizaje para bien, alguien dirá, es una tragedia que hayan llegado a esta conclusión.
¿Será eso?
De desdibujar las metas. Pero hay una parte del asunto que se explica por esto, ¿no?
¿Será eso? ¿Será que estos son, siguiendo la tradición de la elaboración programática del Frente Amplio, las grandes líneas programáticas y luego las metas cuantitativas quedan dejadas para el plan concreto de gobierno que ya se anunció que definirá el candidato que resulte electo como candidato a la presidencia de la República junto a sus asesores?
Puede ser. Yo creo que acá hay una avanzada de del sector más izquierdista que apoyan hoy a la candidatura de Mujica. Este papel que recobra el Estado, bueno, corre el programa hacia la izquierda.
Recordemos que Mujica es el candidato oficial surgido del Congreso.
Exactamente. Entonces, al correr el programa un poco más a la izquierda, todo el partido se corre un poco más a la izquierda. Yo creo que esto tarde o temprano va a traer consecuencias electorales. Para mucha gente, algunas de las medidas que se proponen se hacen bastante difíciles de digerir, ¿no? Esta idea de que el Estado va a empezar a participar en toda la formación de precios, en la formación de una serie de indicadores de la economía, a uno le hacen pensar al gobierno de los Kirchner en Argentina, ¿no?
Dice textualmente, la visión que el Frente Amplio tiene del desarrollo nacional implica tener un Estado activo y comprometido con el futuro del país. El Estado debe asumir un rol activo en la promoción del crecimiento sostenido y en la conformación de una estructura productiva sostenible en el largo plazo. La función de gestor junto a todos, por un gran movimiento por el desarrollo de la producción, la productividad y por la calidad de vida.
Dos apuntes, creo que más puedo agregar.
Está bien, ese es el enfoque, yo diría, más moderno y más general.
Eso sí, es de cualquier sector.
Exactamente, no, cualquier
eso sí.
Cualquier partido político, yo creo que yo a esta altura suscribiría eso. Bien. Pero me refiero a algunas medidas más concretas.
Ah, tú ibas a las medidas.
Cuando se habla de regulación de precios, cuando se habla de todo el control sobre la exportación y esta idea de que, bueno, de que invariablemente la aplicación de ese enfoque va a traer que, por ejemplo, se van a agravar a los sectores exportadores. Cuando se habla de proteger a la industria nacional poniendo impuestos a la importación, o sea,
controlar
yo
la
creo,
extranjera, dice, el Estado,
la extranjerización de la tierra,
está bastante
el Estado debe regular la importación de los productos no fabricados en nuestro país para regular la especulación con la intermediación, estudiar mecanismos para participar en los controles de precios de los productos básicos, etcétera.
En fin, yo creo que está más acorrido a la izquierda y esto tarde o temprano va a traer consecuencias electorales.
Es un punto muy importante que señala Daniel. Yo quería agregar una laguna que a mí me parece, una o dos lagunas que me parecen increíbles, ¿no? Increíbles en el programa del Frente Amplio. Busquen, ¿no? Es un PDF, activen la función de búsqueda y busquen la palabra cárcel o sistema carcelario.
¿Ah? Igual que políticas de defensa.
No
hagan
existe
lo mismo.
La palabra cárcel. La crisis carcelaria no existe en el programa del Frente Amplio. Yo estoy anonadado. Segunda cosa, busquen el tema seguridad ciudadana en el programa del Frente Amplio. Cuenten cuántas veces aparece la palabra seguridad. Seguridad aparece muchas veces, como seguridad alimentaria, como seguridad social, como seguridad ciudadana aparece 3 veces. Hay un párrafo en 80 carillas sobre seguridad ciudadana. Y hay muchas cosas muy buenas, muchas cosas muy desarrolladas, como, por ejemplo, muchas carillas sobre políticas culturales. un párrafo sobre seguridad ciudadana. Me parece que hay un problema, me parece claro, de prioridades y de falta de sintonía con las preocupaciones de la gente.
En perspectiva.
Un par de apuntes más para cerrar con este tema en esta tertulia de hoy.
Sí, yo un poco pensando a partir de las cosas que planteaba Daniel, ¿no? De que él básicamente dice, bueno, este es un programa que está más corrido a la izquierda, en lo cual coincido, y esto va a traer costos electorales. Yo mirando esto, colocando esto en perspectiva, digo, en la perspectiva de un segundo gobierno, el Frente Amplio tenía, básicamente, creo yo, que elegir entre dos alternativas. Una era la de continuar el proceso de o estabilizar el proceso de moderación que la izquierda ya vivió para llegar al gobierno en 2004, ¿no? O sea, ofrecer más de lo mismo, básicamente, continuidad, ¿no? Y eso tiene un nombre, Daniel Artori, ¿no? Y la otra era, bueno, para la segunda administración profundicemos, ¿no? Ya hicimos un primer gobierno, demostramos que la izquierda no es un cuco, demostramos que la izquierda es capaz de gobernar sensatamente la economía y el país. Bueno, ahora profundicemos hacia la izquierda. Y claramente este programa muestra que en esas dos alternativas triunfó dentro del Congreso del Frente Amplio la segunda.
Yo quiero decir que a mí no me parece correcto utilizar el verbo profundizar. Yo creo que acá ese es un viraje hacia la izquierda. Acá no se está profundizando nada.
Está bien,
se
yo
está
no
virando
que
hacia la izquierda. No, digo esto porque en realidad profundizar da la idea de que, bueno, de que se sigue en una misma línea. Acá lo que hay son rupturas hacia la izquierda. Eso es lo que por lo menos
no
se desprende de este
ruptura
programa.
Ruptura sería si se sale de un cauce de una tradición. Estamos hablando de un partido de izquierda.
Regresan al cauce.
En realidad no es una
la tradición frente a
Bueno, yo aprendí con el libro de ustedes dos, La Era Progresista, que siempre lo recomiendo leer.
Es el libro de Jaime Jaffé y Adolfo García.
Donde narran maravillosamente bien cómo la izquierda cambió su programa a lo largo de 15 años, claro. entre el 90 y el 2004. Y a mí me da la impresión de que ese proceso había sido una de las claves para llegar al gobierno. Sin ese proceso no hubiese llegado al gobierno. Ahora, lo que yo digo es que si en ese proceso se vuelve atrás, es probable que volver atrás suponga la pérdida del gobierno o una merma electoral fuerte, ¿no?
Sí, ¿todos ven eso como un riesgo?
Sí, yo comparto con Daniel, porque en definitiva uno puede decir, bueno, por ahora, hasta ahora toda la cancha se juega en la interna, ¿sí? Estamos los candidatos, el programa, todo está hacia la interna. Pero ¿qué pasa para octubre? Digo, algunas de estas cosas van a saltar y es lógico que la oposición las saque, las refuerce, las recontrarrefuerce. Entonces, a ver, hay cosas como las que veníamos diciendo que claramente indican, y estoy de acuerdo con no usar la palabra profundización, sino una vuelta hacia cosas más de izquierda. Entonces, eso va a complicar las chances.
Yo creo que hay propuestas concretas, Daniel, que sí que son un peligro para el Frente Amplio, y vos la mencionaste perfectamente. Yo creo que volver al cauce del papel activo del Estado en la promoción del desarrollo no puede hacerle perder al Frente Amplio una elección. Acordate que en 1994 Sanguinetti ganó la elección, ¿tá? Prometiendo políticas industriales.
¿Vos pensás que en el gobierno del Frente Amplio el Estado no cumplió un papel?
En la promoción del desarrollo tal cual lo entiende la tradición frente amplista, no. Políticas sectoriales no hubo y elección de ganadores.
¿Quién
no
es el intérprete de la tradición frente amplista? Porque
Jaime
a mí no me parece que este gobierno haya dejado de lado al Estado ni haya tratado de tener un papel activo. Yo creo que este gobierno es bastante distinto a los que tuvimos antes. Este gobierno se parece bastante al de Sanguinetti entre el 95 y el 2000.
Y van a matar los frentemplistas.
Bueno, sí, bueno, pero hay que opinar con cierta ecuanimidad, ¿no? Desde el punto de vista de la política económica es bastante parecido. El gobierno de Sanguinetti entre el 95 y el 2000 para mí fue de corte socialdemócrata.
¿Y sabes a qué se parece? ¿Sabes en qué es parecido también? En que el gobierno de Sanguinetti también promovió políticas industriales en el 94, en la campaña electoral del 94. Y después no hubo. Recién al final del periodo, cuando ingresó Primavera Garbarino al ministerio, hubo un esfuerzo por definir políticas industriales.
Todos recordamos cuando Sanguinetti todavía hablaba de Luis Valle. Fue la última vez.
¿No? Vienen las noticias internacionales. Allá está en el estudio B Virginia Ruglio, pronta para actualizarlas. Y después nosotros regresamos a la tertulia electoral de hoy, con otros temas.